Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Muy buenas noches, son las 11, las 10 en Canarias, es la 1 de la madrugada en Doha, en Qatar, desde donde emitimos este especial Mundial 2022. Octavo día de competición, segundo partido de España, España 1, Alemania 1, con un empate ante Japón en la última jornada, España estará en octavos de final. Pero ojo, no hay que jugar, porque si Japón le gana a España y Costa Rica le gana a Alemania, ya sé que son dos combinaciones difíciles, pero podría ocurrir tal y como está de loco este Mundial, estaríamos fuera. Es verdad que ganando somos primeros de grupo y empatando también podríamos ser primeros de grupo. Ahora comentamos todo. El partido, España 1, Alemania 1, con goles de Morata. Se adelantó Morata para el equipo español y Füllkrug empató para Alemania. Está ahora mismo Luis Enrique, sonido de rueda de prensa en directo desde el Al Bayt Stadium.
Especial, sin ninguna duda, es para mi familia, pero hace mucho tiempo que nosotros pensamos en vivir esto con naturalidad y es evidente que no tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente cada día, nos acordamos mucho de ella, nos reímos y pensamos cómo actuaría en cada situación de muchas cosas que nos pasan. Y nada más, así funciona la vida, no solo son cosas bonitas y tratar de buscar la felicidad, sino también saber gestionar estos momentos.
Habla Luis Enrique de la fecha especial de hoy, que habría sido el cumpleaños de su hija Shanna, Mister, y a la que le ha dedicado hoy un vídeo y trataba de dedicarle la victoria. Lo de hoy no deja de ser también una victoria moral frente a Alemania. Sigue la rueda de prensa, que debe estar ya en las últimas preguntas. Luis Enrique en directo, estadio de Al Bayt, Qatar.
O sea, entrenamiento, partido, tal. ¿Cómo estás en esta experiencia después de una semana? Gracias.
Pues una experiencia positiva, sin ninguna duda. Muy cómodos donde hemos escogido estar, en la Universidad de Qatar, con unas instalaciones de máximo nivel, con muchísimo cariño por parte de la organización. Los estadios son espectaculares, únicos, el estado del césped es perfecto. Pues es un mundial en el que es evidente que ha llamado la atención desde que se adjudicó y casi siempre con una perspectiva negativa, pero creo que si lo vemos desde un prisma positivo y sabiendo que todos intentamos generar apoyo y que se beneficien los derechos humanos, en cuanto a organización, estructura y demás, creo que es un mundial muy bueno y ¿no? Estamos contentos de estar aquí y de intentar llegar lo más lejos posible.
De prensa que debe estar terminando ya, esperando prácticamente el autobús de la selección española que termine el técnico Luis Enrique para irse hacia el lugar de concentración. Grupo de España, después de las dos jornadas, España líder 4 puntos, segunda Japón que ha perdido con Costa Rica 3, tercera Costa Rica que ha ganado a Japón 0-1, 3 y última Alemania con un punto. Ya saben que la última jornada es Alemania-Costa Rica y España-Japón. Luis Enrique está contestando ahora en inglés. Vamos a escuchar lo que ha dicho Luis Enrique cuando ha terminado el partido. El análisis sobre la situación del grupo para España de cara a la última jornada.
Cualquiera que piense en las dos primeras jornadas de nuestro grupo, que en teoría es el grupo de la muerte, el único grupo que en el sorteo despertó y nos dicen que vamos a estar líderes y depender de nosotros y que nos vale hasta el empate, pues yo lo firmaría.
Confianza intacta.
Somos líderes, imagínate el resto. Confianza máxima en lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Es Luis Enrique, confianza intacta, confianza máxima, todo en orden en la selección española, que insisto, debe estar a punto de irse del estadio, pero todavía no. Allí están Miguel Ángel Díaz Miguelito, está Elena Condis, está Hugo Ballester. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas. Probamos con Elena. Hola Elena.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos, sí, a punto de irse el autobús de la selección. Ahora veo a Neuer pasar por delante de mí. Hello, Neuer, how are you? Fine, fine. No puedo atender a las radios en esta zona y han desfilado por aquí todos los jugadores de la selección española.
Miguelito, tú en la zona de España, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues, como digo, está a punto de partir ya la selección desde aquí. Hay 45 kilómetros hasta Doha. Como te cuenta Elena, prácticamente la expedición ya va a abandonar el estadio. Todos son buenas noticias, aunque se nos ha escapado la victoria en los últimos minutos. No hay que lamentar ningún lesionado, ningún sancionado, así que tiene tiempo suficiente Luis Enrique para perfilar ese tercer enfrentamiento contra Japón. Mañana hay entrenamiento, no hay día libre, se retrasa un poquito porque hoy se ha jugado más tarde, así que mañana a las 12 vuelve la selección al Tajo para empezar a preparar el partido contra Japón.
Perfecto, ahora nos contéis más cosas y ampliamos cómo han sido las reacciones de los jugadores españoles después de este empate frente a Alemania. En el grupo, insisto, Japón 0, Costa Rica 1 con el gol de Fuller. Ha ganado Costa Rica en el único disparo a puerta de todo el encuentro, frente a Japón. Un disparo a puerta, bueno, pues ha ganado el partido. Y en los otros dos partidos de la jornada, goleada de Croacia ante Canadá, a pesar de que comenzó perdiendo, 4-1, dos de Kramaric, uno de Libaya y uno de Mayer. Y derrota de Bélgica, 0-2 con Marruecos. Ha hecho Marruecos un partidazo en la segunda parte, con goles de Sabiri y de Abukal. 1:05 en Doha, son las 12:05 en España, hora peninsular, 10:05 en Canarias. Vamos a contar muchas más cosas. Está Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
No hay muchas cuentas con España.
Sí, hay muchas cuentas, sí, porque hay muchas,
¿ah, sí?
Hay muchas combinaciones, pero
bueno,
lo
hombre,
lógico...
Pero para estar tranquilos, sí. Quiero decir que nos vale el empate casi hasta para ser primero.
Sí, si despreciamos la opción de que Costa Rica gane a Alemania, todo se facilita. Si contemplamos esa posibilidad, ya todo se complica, evidentemente. Y fíjate, estaba hablando antes con Arauz que es más fácil, yo creo, que le marque Alemania 7 goles a Costa Rica que Costa Rica le gane a Alemania.
Bueno, lo único, Japón se juega la vida con nosotros,
sí.
Con lo cual va a ser un partido...
Sí, pero eso es más que nada para ser primeros, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces, luego ya suponiendo
que ojo, ser segundos no es un drama, porque recordemos que había quien decía que había que jugar en este grupo para ser segundos y evitarse,
sí,
a Brasil en cuartos.
Sí, pero el empate hoy nos complica esa posibilidad, no vaya a ser.
Claro, claro, no se puede jugar. España tiene que salir, claro, a por todas frente a Japón, y Alemania sí depende de España de todas.
Sí, bueno, si ella mete muchos goles, incluso puede que no dependa mucho de España, pero lo normal es que si el tanteo es razonable, sí, necesita una, sí, ayuda de España, es decir, que en España...
No veo a Alemania metiendo 7-8 goles.
Ya, pero es que los alemanes, cuando se les mete una cosa en la cabeza, yo...
Sí,
no,
sí.
No diría que no, ¿eh?
Vale. Bueno, pues quédate por ahí, que vamos a comentar muchas cosas en este tramo de resumen, de tiempo de juego, hasta que llega a las 12 de la noche el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Creo que está saliendo del estadio también Hugo Ballester, que ha estado muy cerca de la selección española y también de la afición española. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Así es, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Todavía sigo aquí en el interior de, bueno, en los aledaños de este Al Bayt Stadium, que está al norte de Doha, a unos 40 kilómetros. Ya no quedan aficionados, evidentemente, españoles, tampoco alemanes. Eran algo más los germanos, en torno a 7.000 por 5.500 los españoles, que han estado animando durante todo el partido a la selección, sobre todo con la euforia del 7-0 contra Costa Rica. Por cierto, este partido ha sido presidido por el emir. Ha venido a ver el España-Alemania, ha estado aquí en el Al Bayt Stadium el emir de Qatar. Y al salir del terreno de juego, al finalizar el partido, hemos querido realizar una pequeña encuesta a los seguidores españoles para saber qué sensaciones les había dejado este empate a uno frente a Alemania.
Todo fantástico. Me ha parecido bien. Creo que un empate está muy bien. Es Alemania y estamos casi dentro. O sea, nos falta un empate más.
Pues sí, tenemos posibilidades. Siempre estamos entre las favoritas y yo creo que con el comienzo que hemos tenido, creo que tenemos alguna posibilidad.
Bien, bien, a mí me gusta. Lo de campeón hay mucho que decir, pero me gusta, me engancha.
Bueno, bien, hoy un poco más flojo, pero que era más complicada con un rival como Alemania, pero bueno, un empate justo, yo creo.
Luis Padrique hasta el final, ¿eh? Grande, grande Luis, grande Luis.
Luis Padrique hasta el final. Bueno, es lo que dice la afición de la selección española, que supongo que ya en minutos dejará el estadio de Al Bayt. 11:09, 19 en Canarias. Cadena COPE, especial mundial desde Doha, desde Qatar, resumiendo esta jornada que deja noticias y sonidos muy importantes. Sonidos, por ejemplo, el de Luka Modric, después de la goleada de Croacia.
Nada, era importante ganar y lo hemos hecho y muy contentos ahora a recuperar y preparar bien el siguiente partido. Bueno, nosotros seguimos confiando en nosotros, tenemos que ir partido a partido y nuestro primer objetivo es pasar el grupo y luego podemos ser peligrosos para cualquier equipo.
Ha sido un día grande para Marruecos, qué ambientazo en el Al Tumama Stadium. de miles y miles de marroquíes que han visto la victoria de su selección frente a Bélgica. 0-2 a Kraft, es uno de los más aclamados. Hoy ha sido sustituido, pero es titular indiscutible en esta selección. Atención a quién considera favorita para ganar.
No, bueno, sabemos lo que es España, sabemos que el primer partido jugaron súper bien, son una gran selección, pero no, no. Como he dicho, vamos a ver lo que pasa, es una de las rivales que nos pueden tocar, nosotros tampoco estamos casi clasificados y vamos a ver.
¿España ve favorita a España?
¿Por qué no? ¿Por qué no, como dijo Laporte?
La opinión de Akraf en el micrófono de Antoñito Ruiz. Por cierto, en este partido sucedió algo inaudito en la historia de los mundiales. Bono, el portero del Sevilla, escuchó el himno con sus compañeros de selección, los marroquíes, en el terreno de juego, y de repente desapareció del campo y salió en su lugar el portero suplente, Munir. Y el caso es que no sabíamos qué le había pasado a Bono. Después del partido lo aclaraba en directo en tiempo de juego.
Entré a calentar y entonces yo decidí que me infiltré en justo antes del partido para que pueda durar la hora y media del partido. Y entonces me dio mareo a los 5 o 10 minutos después de la infección.
Vaya.
Entonces, bueno, ya estaba en el túnel y no podía volver para atrás. Entonces, claro, pregunto al árbitro, digo que me siento mareado, que no aguanto bien de pie. Y le pregunto si ya es tarde para cambiar o no. Me dice, no, tranquilo, que cuando pase el himno me dices si vais a cambiar o no.
Así lo contaba Bono, insisto, en tiempo de juego. De Sonidos del Día repasamos también lo que ha dicho Marquinhos desde la concentración de Brasil cuando le han preguntado por Messi y por Cristiano Ronaldo en este Mundial.
Messi no es un jugador de Argentina.
Messi no es argentino y Cristiano no es portugués. Ellos van más allá que eso. Son un auténtico privilegio para el fútbol, para la gente que ama este deporte, los torneos, la competición, todo lo que rodea al mundo del fútbol. Ellos son un auténtico tesoro. No pertenecen solo a sus países. Todos disfrutamos de su presencia, de verlos jugar.
Enquanto eles estiverem dentro de campo.
Brasil sin Neymar juega mañana a las 5 de la tarde en el 974 Stadium frente a Suiza. Antes, por la mañana, a las 11, siempre hora española, hora peninsular española, Camerún-Serbia. A las 2 de la tarde, Corea del Sur, Ghana. Y a las 8 de la tarde cerrará la jornada el Portugal-Uruguay. Bueno, pues esto es el Mundial de Qatar 2022. Muchas noticias que se completan con lo que ha ocurrido también en España. 17ª jornada en segunda división. Cartagena 2, Eibar 1, Lugo 1, Levante 1, Leganés 1, Granada 0 y Burgos 2, Real Zaragoza 2. En este partido, por cierto, ha habido enfrentamientos graves entre seguidores radicales de los dos equipos en Burgos antes de que comenzara el partido. Mañana a las 9 se juega el Ibiza-Andorra. En la Liga F, 10ª jornada, Atlético de Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 6, partido jugado en el Wanda Metropolitano, Civitas Metropolitano, Civitas Metropolitano. 9ª jornada de la Liga CB de baloncesto, el Real Madrid le ha ganado en Sevilla al Betis, 55-73, el Barça al Granada, 182, Obradoiro ha ganado en Murcia al UCAM, 80-84, Baskonia en casa 95-68 al Girona y Unicaja ha ganado en Valencia, 67-83. Y en tenis, Canadá se ha proclamado campeón de la Copa Davis después de ganar en la final en Málaga, Australia, 2-0, gracias a las victorias de Félix Auger-Aliassime y de Denis Shapovalov. 11 y 13, hora menos en Canarias. Ya está aquí de nuevo en este Centro Internacional de Prensa en Doha, en Qatar, Julio Maldonado Maldini. ¿Qué tal, Maldini? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Todavía terminando de cenar. Te dejo terminar
bueno, una barrita energética
que es de lo que vive Maldini.
Ahí estamos.
Ya está preparado Fernando Evangelio. Vangelis, ¿estás por ahí?
Aquí estamos. Buenas noches.
Bueno, y ahí está Pedro Martín, que continúa en tiempo de juego haciendo números y contando cómo pueden ser las cosas en la última jornada. En el grupo F, está Croacia con 4, Marruecos con 4, Bélgica con 3, Canadá con 0. La última jornada es Bélgica-Croacia, qué partido, el Bélgica-Croacia, y Marruecos-Canadá. ¿Canadá está eliminada ya?
Está eliminada, sí, porque tiene 0 puntos, hay dos equipos,
o sea,
con 4.
Se lo, se lo juegan Croacia, Marruecos y Bélgica.
Qatar y Canadá de momento son las selecciones eliminadas.
Vale, perfecto. Pues luego hablaremos de estas combinaciones en el grupo F. Desde el Albaite Stadium, no sé si quieren añadir algo más antes de empezar a escuchar al resto de protagonistas y comenzar con el análisis, tanto Miguelito como Elena como Hugo Ballester. Miguelito, le contabas ahora a Paco que la selección mañana no descansa. España va a entrenar un poco más tarde de lo habitual. No sé si hay lesionados, si hay algo que contar desde el punto de vista estrictamente médico del equipo de Luis Enrique.
No, todos ok, según nos han dicho. Vamos a ver cómo evolucionan los jugadores en las próximas horas, pero eso es una muy buena noticia. Hombre, hay algunos futbolistas que, entre que al final se ha empatado y que no están teniendo minutos, pues han pasado un poco serios por delante de nosotros. Es normal, ¿no? Me ha llamado la atención, por ejemplo, Ansu Fati, Pau Torres, Eric García, Pablo Sarabia, son jugadores que todavía no han tenido ni un solo minuto, pero me llama mucho la atención, Juanma, que aquí todo el mundo pronuncia cada dos por tres la palabra equipo. Incluso Morata, que no está acostumbrado a ser suplente en dos partidos y marcar en los dos, pues tampoco pide a voces, al menos públicamente, el colarse en el equipo. Así que ya te digo que no va a haber jornada de descanso antes de este tercer partido. Mañana a las 12, pasado mañana a las 10:30, el miércoles la previa, antes de ese Japón-España del próximo jueves.
Elena, Ansu Fati a lo mejor tiene opciones contra Japón, ¿no? Puede ser un día propicio.
Sí, porque él está bien físicamente, entrenando a tope, incluso ha hecho alguna sesión en solitario, ensayando tiros a portería por la tarde cuando sus compañeros estaban descansando, y confía en poder tener minutos. De hecho, hoy esperaba tenerlos en la segunda parte, finalmente se ha quedado sin jugar, igual que frente a Costa Rica, pero... Uh-huh. Contra Japón ya, con España clasificada, espera estar en la segunda parte al menos.
Ha contado una cosa Elena, ahora en tiempo de juego con Paco, que es lo que le pedían los jugadores de Alemania a los españoles en la zona mixta, que hicieran contra Japón. Lo ha hecho Rüdiger y lo ha hecho Raum, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que los alemanes se han dedicado a pedir favores a compañeros de equipo, de su club. Primero Rüdiger interrumpía a Carvajal mientras nos estaba atendiendo. Lo hemos contado y le decía al oído, tenéis que ganar a Japón, tenéis que hacerlo. Y después han seguido pidiendo favores del lateral del Leipzig, Raum, al delantero del Leipzig y de la selección española. Escucha cómo me lo contaba Dani Olmo en tiempo de juego.
Dani, acaba de pasar Rüdiger por detrás de Carvajal, le ha dicho, por favor, a ver si le ganáis a Japón para que Alemania siga. Raum, ¿te ha dicho algo, compañeros de equipo?
Sí, también me lo ha dicho, pero bueno, al final nosotros vamos a ir a ganar siempre, si ganamos estamos en octavos, así que eso vamos a hacer.
Pues más sincero no puede ser, y evidentemente pues es de esperar que España gane a Japón y que le eche una mano a Morata. Por cierto, Morata que alcanza la cifra de 29 goles, adelanta a Fernando Hierro. El otro día había adelantado
empata a Fernando Hierro.
Empata con Hierro, había adelantado
sí.
a Morientes.
Sí, hoy empata
con
Hierro.
Un mérito a Hierro tremendo, que no era ni mucho menos delantero, claro. Sí, imagínate. Sí.
Efectivamente. El caso es que ha hablado Morata después del partido, ha dicho esto del récord.
Bueno, nada más que es un motivo para seguir trabajando. Le mando un abrazo a los dos Fernandos. Fernando me prometió que me invitaría a cenar, así que cuando acabemos el Mundial espero que me lleve. Va a salir caro porque tengo una familia muy grande, pero bueno, seguro que me lleva.
O sea, que Hierro le tiene que pagar una... ¿Fernando sí. Morientes o Fernando Hierro? Los dos Fernandos ha dicho, pero no sé cuál la apuesta, si era con Hierro o con...
Ha dicho Fernando, pero no sé cuál de los
claro,
dos,
claro, es que uno es Fernando Morientes y otro es Fernando Hierro. Yo creo que es más agarrado.
Yo le he preguntado eso, que superaba a Morientes y que igualaba a Hierro.
Entonces
y...
será Morientes.
Yo creo que sí. Que es a Morientes.
Igual
le saca otra a Hierro también.
Por cierto, Miguelito, le has preguntado esto a Luis Enrique sobre Morata, atención.
Mister, aunque usted dice que el equipo juega igual, juegue Morata o no, hizo 7 goles contra Costa Rica, lo normal es que al final... acabe siendo titular y acabemos jugando con Morata de inicio.
Morata está espectacular, lo ha estado en esta parte de la temporada. Cuando ha venido con nosotros ha estado muy bien, está en estado de, dijéramos, de activación y de frescura, con mucho gol. Yo siempre confío en Morata, cuando lo ponía es que no gustaba y ahora que no lo pongo queréis que juegue. Esto es lo de siempre.
Es lo de siempre.
La gata flora, ¿no?
Como sí, tú. A ver qué pasa en el partido frente a Japón. Quizás una de las dudas que deja abierta la participación de Morata en el día de hoy contra Alemania. Si España tiene que jugar con 9, como ha jugado en los últimos minutos, o tiene que jugar sin 9, como ha jugado sí. En los dos partidos de arranque de este Mundial.
Sí, el partido de Japón, España, estamos diciendo que está clasificada, pero podría darse una carambola, que es difícil, que es que Alemania perdiera y España perdiera. Entonces, ¿qué? Estaríamos fuera. Es decir, que España tiene que tomarse el partido al 100% para por lo menos empatar porque la posibilidad de quedar fuera está ahí. Yo creo que no va a pasar, pero bueno, tiene que ir a empatar mínimo.
Otra cosa, le han dado el MVP del partido a Morata. Bienvenido sea, ¿eh? Claro, chapó, no. Bienvenido sea. Ahora, joder, Morata ha jugado 30 minutos, ha metido un golazo, pero Musiala se ha marcado un partido durante todo el encuentro tremendo. Y si me apuras en España, Unai Simón. Sobresaliente.
Yo no sé quién da los MVP, pero el otro día el propio De Bruyne, que le dieron el MVP a él, dijo que era un escándalo que se lo dieran a él. Sí. O sea, yo no sé quién los
hay
da,
que decir,
pero
que lo patrocina cosas, una marca de cerveza.
Pues ahí tiene que haber algo raro.
A lo mejor igual no sé. El que otorga el premio
no sé, pero
está durante el partido tomando algo.
Puede
¿sabes?
Ser, porque si no, no me lo explico.
No, vale. Pero hay comités de exfutbolistas y estrellas del fútbol eligiendo.
Súper serio los comités. ¿Eh?
Un comité, debe ser un comité, vamos.
Lo de Morata, bueno, ojalá, me lo por él, pero sí. Vamos, es escandaloso.
No, que yo, chapó, bienvenido. O sea, lo que no sé, mira, ya le preguntaremos, no sé si... ¿Tiene algún tipo de distinción el galardón? Si le dan, qué sé yo, un...
¿Le dan un premio?
Hombre, sí, trofeo. Un trofeo, que como lo patrocina una cerveza, no sé si le dan un barril para casa o un camión cisterna de cerveza o cualquier cosa. Que a lo mejor lo prefieren.
Es posible.
Vale. Miguelito, Elena, ¿algo más desde el estadio? ¿O os dejamos que viajéis tranquilamente hacia donde vayáis esta noche?
Sí. Hacia el IBC, en principio hoy sí que vamos al Centro Internacional de Prensa,
vale,
directamente,
perfecto,
desde este estadio. He hablado un momento con Ter Stegen, le he dicho si nos podía atender, pero claro, su respuesta ha sido, es que soy suplente, sí, aquí no juega, claro, no quiero hablar.
Está Ter Stegen como para atender. Miguelito, ¿tú quieres decir algo más?
Que mañana esperamos tener un buen protagonista en el partidazo.
¿Cómo un buen protagonista? ¿Al protagonista? ¿El gran protagonista, sí, mañana en el partidazo?
Yo creo que sí, que
vale,
es un gran protagonista.
Perfecto. Miguelito, venga, buen viaje. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Estamos hablando y parece que te pillamos ahí en un mal momento. 11:21, hora menos en Canarias. Evangelio, ¿qué te ha parecido la selección española? ¿Qué te ha parecido Alemania?
A mí es que, para empezar el partido, me ha gustado mucho. Lo comentaba antes con Paco. Me ha parecido un partido de muy alto nivel, entre dos buenas selecciones. Jugado a un ritmo altísimo. Yo creo que eso le ha podido pasar factura. De hecho, creo que lo ha deslizado Luis Enrique en el tramo final del partido. Además, Alemania estaba muy necesitaba marcar, pero a mí me ha gustado el partido, con dos equipos presionando, como digo, con un ritmo muy alto de juego, ha habido ocasiones para los dos. Es verdad que el centro del campo de España, por ejemplo, ha sido menos brillante que el del otro día, pero el otro día era un 7-0 contra Costa Rica, que fue un monólogo, y hoy el partido era mucho más exigente. A mí el partido me ha gustado, Rodri de central me gusta, me ha parecido... muy bueno su rendimiento en los dos partidos que le hemos visto en el Mundial, en esa posición. Creo que ya se va a quedar ahí. Y después, es que Morata ha sido suplente en los dos partidos y llevado goles. O sea que también los suplentes en un torneo corto como este, el rendimiento de los suplentes es importante.
Maldini va a debutar hoy en el Tertulión.
Sí.
No sé si tienes cierto gusanillo.
Me apetece.
No sé si luego te arrepentirás. pero como ahora va a estar más tranquilo, me inquieta algo que dijiste, que es que el partido te deja algunas dudas.
Sí, me deja dudas. Hombre, Alemania es un muy buen equipo que ha mejorado mucho, pero no le considero de los dos o tres grandes equipos de este Mundial. Me puedo equivocar, ¿eh? Y España no ha sido capaz, cuando estaba ganando 1-0, el partido ha sido muy igualado, y cuando estaba ganando España 1-0 no ha sido capaz de hacer algo que pedía Luis Enrique, que ha sido incapaz de hacer, que es protegerse con la pelota. Cosa que lo decíamos en la transmisión, que en 2008 lo hacían, en 2010 lo hacían, en 2012 lo hacían, no ha sido capaz. O sea,
en
Alemania,
la primera parte yo creo que sí, ¿no?
Sí, ya, pero estaba en empate. Es decir, sí, cuando estás ganando 1-0, necesitas tener el balón y dormir el partido y protegerte con él. Alemania se la ha hecho encima a España, ha creado dos o tres ocasiones, se acaba empatando y la sensación es que si dura 10 minutos más, igual lo gana el partido, ¿eh? Porque ha tenido la de Sani aquella. Entonces eso me preocupa. Y luego las jugadas a balón parado. O sea, España sigue teniendo el problema a balón parado, le ha hecho ese gol Rüdiger, que ha sido milagroso, que estaba fuera de juego por 30 centímetros.
Y eso que tenemos ahí a Rodri, tenemos a Laporte.
Pero es que en un Mundial, a partir de octavos, que es un partido, esos errores te mandan a la calle, ¿eh? Ante equipos potentes esos errores te mandan la
Mira,
calle.
Rodri, que ha repetido de central, y yo creo que ya no lo mueve nadie de ahí, viendo los partidos que ha hecho, no creo que nadie lo mueva del centro de la defensa, ha hablado de esta posición.
Yo estoy aquí para lo que estime el míster. Es una posición la que más fácil me puedo adaptar, y bueno, creo que estoy en ello, aprendiendo todos los días, comunicando mucho, hablando mucho con los compañeros, cómo mejorar, y bueno, creo que tengo condiciones físicamente, tácticamente, y me sé colocar, y bueno, a partir de ahí a seguir creciendo.
Con todos los respetos para Costa Rica y para Japón, yo creo que para el Mundial es bueno que pase Alemania.
Hombre,
todo el mundo espera que en este grupo pasen España y Alemania.
Es lo normal, sí. ¿No? Alemania ganando a Costa Rica está dentro, Yo creo que sí, está dentro seguro, seguro. Pase lo que pase en España-Japón, ¿no? Sí,
no,
sí,
no, porque Japón, no, si nos gana Japón...
Si nos gana Japón,
está
sí,
fuera, sí.
Tendría
sí.
que ganar Japón
por
a España,
eso depende
pero
de nosotros,
es muy difícil.
Sí.
Muy
bueno,
difícil.
Pero
pasar,
sí, sí. Es que precisamente nos, lo que decimos de España es que es capaz de ganar a cualquiera y también de pifiarla en cualquier
sí,
momento.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Esto es fútbol aquí.
Bueno, eso se va matizando, ¿eh? Yo creo que
cada vez es
matizando.
Más fiable la selección. Sí, sí, yo ahora le veo un grado más de fiabilidad.
Y además que deja la sensación para mí de que puede competir contra cualquiera y de que si llega una de las más grandes, que es Brasil,
sí, sí.
Argentina o Francia,
sí, sí, sí,
vamos a competir esos partidos. Lo podemos
sin
perder,
duda.
Pero lo vamos a competir.
Oye, Musiala, luego lo comentaremos también en el tertulión, lo hemos puesto en valor en la retransmisión, espectacular, ¿eh?
Yo este año le he visto en directo un par de partidos con el Bayern, contra el Barça, los dos partidos contra el Barça, sobre todo el de Muni, me dejó impresionado, lo he visto muchas veces por la tele, lo gigante, pero alguna vez más lo había visto el año pasado también con el Bayern, y es espectacular, los primeros controles que hace, un chico que no es muy poderoso físicamente, pero va siempre al choque también, cómo aguanta la pelota, los recortes que hace, la inteligencia que tiene para moverse. Yo creo que estamos ante hablo de centrocampistas, los Bellingham, siendo distintos, Bellingham, Pedri, Gavi, Musiala, igual me he oído algunos, son los que tienen que dominar en el medio campo del fútbol del futuro.
Sí. Centrocampistas, que no olvidemos, Musiala lleva, creo que eran 9 goles en la Bundesliga. O sea,
es
un centrocampista goleador
del Bayern de Múnich.
Es un centrocampista muy goleador, que es además muy completo. Musiala tiene físico, es potente. Tiene esas conducciones que se puede romper líneas, puede irse de los rivales muy fácilmente, es dinámico, puede presionar, tiene llegada al área, tiene gol, o sea, a mí no pierde la pelota, que es una característica bastante buena para un centrocampista, que es muy difícil quitarle el balón, a mí me parece un centrocampista muy muy completo.
La única novedad en la alineación de Luis Enrique, que el otro día dijo, bueno, va a haber algún cambio, ha hecho un cambio respecto al primer partido frente a Costa Rica, ha sido en el lateral derecho. No ha jugado Azpilicueta, ha jugado Carvajal, que en el primer partido no jugó porque había tenido un constipado o dolor de garganta, eso, 24 o 48 horas antes. Carvajal ha salido después del partido a hablar con los periodistas y ha hablado de corregir algunos errores de los que hablaba
totalmente, Martín. ¿No? Nosotros veníamos a ganar el partido y no ha podido ser, ¿no? Una pena después de ponernos por delante del marcador, pero bueno, creo que hemos hecho un buen partido, ha sido un partido bastante duro, en que el rival nos ha exigido bastante, ¿no? Pues un rival candidato al título. Ahora a corregir errores, a ver de nuevo el partido y que nos sirva para partidos venideros.
Y en el repaso a lo que han dicho los jugadores españoles, que ya se van a su lugar de concentración en la Universidad de Qatar, cerramos con Dani Olmo, que ha repetido en el 11 titular. Luis Enrique, por cierto, ha dicho que si él tuviera que elegir al mejor, elegiría a Dani Olmo. A veces a Luis Enrique le gusta sorprender. Yo creo que cuando dice si van a ir o van a ponerle menos estrellas
nosotros
a un jugador,
cosa.
Nosotros precisamente voy a decir lo contrario. Porque la verdad es que hoy Dani Olmo ha tenido un partido complicado. Es verdad que ha tenido una ocasión muy buena en la primera parte.
Sí,
un lanzamiento que Neuer ha despejado lo justo para que pegaran el larguero.
Sí, para mí de los tres de arriba ha sido el mejor. Eso
sí,
es verdad. O sea,
sí.
Bueno, luego entró Morata y metió el gol y tal, pero de los titulares que decía ha sido el mejor de largo.
Sí, sí,
Asensio
sí.
No
para
ha estado
mí
bien.
Sí, porque
Ferran tampoco
Asensio
está
no ha estado bien.
Y
Ferran, pues al final le vamos a dar la razón a
bueno, pero creo que,
a Luis Enrique.
Creo que ha sido mejor Unai Simón.
Sí, indudablemente, sí, sí, claro.
Y Rodri
y Rodri y Busquets también. Busquets
Alba,
ha estado muy bien.
Alba ha tenido un tramo de partido brutal, ¿eh?
Bueno, Alba es el que da la asistencia
la
del gol.
La acción de la asistencia, sí, sí. Pero después las acciones que hace también en defensa y en ataque para incorporarse. Ha tenido un tramo muy bueno de la segunda parte, Alba.
Bueno, total, Dani Olmo ha dicho esto, autocrítica.
Hemos controlado el partido hasta los minutos finales de la segunda parte, que quizá después de un gol hemos dejado de tener ya posesiones largas, hemos perdido balones fáciles, sobre todo en salida de balón hemos empezado a tirar un poco más balones largos y ahí nosotros no somos fuertes. Y ahí Alemania sí, entonces en una pérdida de salida de balón pues han empatado, es una pena porque creo que habíamos hecho méritos para ganar, pero bueno, ahora empezar en Japón.
Son las reacciones de los jugadores de España. Insisto, lo próximo es el jueves a las 8 de la tarde contra Japón. Y a esa misma hora, se juegan los partidos a la misma hora para que no haya ningún tipo de biscotto ni de juego con los resultados y para que tengan los dos partidos atractivo, se juega el otro partido entre Costa Rica y Alemania. Nos vale el empate para clasificarnos y nos vale ganar, evidentemente, para ser primeros de grupo. Primeros de grupo que, efectivamente, luego vas por el lado malo del cuadro porque por ese lado estarían Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, o Brasil y Argentina por ese orden, peor para ellos. El caso es que nosotros llegaríamos a octavos como primeros de grupo y eso, teniendo en cuenta cómo han sido los dos últimos mundiales, Brasil y Rusia, ya es una grandísima
ya
noticia.
Ya es una buena noticia. España tiene que ir a ganar los partidos y luego si te cae Brasil, pues te cae Brasil a competir y a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, de momento España ya ha marcado más goles que en el último mundial. marcado 8, claro, en el último mundial marcó 7.
El primer día ya marcó los... Ya, de,
claro, ya hemos marcado tantos goles, el doble de goles que en el mundial de 2014, que marcamos 4, y ya hemos marcado tantos goles como en el mundial que ganamos. Porque como la victoria es de España...
Es que en aquel mundial no marcamos muchos goles.
Desde 8, octavo fue 1-0.
Fue 1-0.
8 goles marcamos. Sí, sí. 4 en la primera fase y 4, uno en cada ronda eliminatoria hasta ganar la final.
Sí, sí, es verdad.
8 goles.
Pues así está España en este Mundial. ¿Queréis decir algo más? Ratita, Evangelio, del partido, antes de que llegue el tertulión.
Nada, que ha sido para mí el mejor partido del Mundial hasta ahora.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí, desde el punto de vista táctico, técnico, me parece el competido, me ha parecido el mejor partido. Me gustó mucho el Brasil-Serbia, pero este ha sido el mejor.
¿Fernando?
Todavía.
Yo coincido. Ha sido un partido de muy alto nivel. A mí también me ha gustado y también está bien que España sea muy exigida, porque el primer día prácticamente pues tuvo la carretera despejada.
Queda media hora para que arranque el tertulión. Media hora, para que arranque el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española y mundial. Pero antes, a esta hora...
Última hora en COPE.
Estar informado.
La conexión con los servicios informativos de la cadena COPE y con Ana Huertas. Hola, Ana, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Pues hoy vamos a comenzar hablando precisamente de Qatar, porque el mundo entero estamos pendientes de lo que pasa estos días allí y todo el equipazo de deportes pues nos lo estáis contando de primera mano. Pero como no podía ser de otra manera, él también.
Y un intruso que se nos ha metido en el puesto de comentarista de la cadena COPE.
Algo me habían dicho que...
Puede, pero escúchame... Hay más
Carlos
gente
Herrera está partidos, en el Mundial.
En los partidos del Betis B hay más gente que aquí.
Carlos Herrera arranca este lunes su programa en Qatar, en la ciudad de Doha. Desde allí nos contará toda la actualidad informativa y también a partir de las 9 charlará con el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. Y continuamos hablando de la luz, porque el precio bajará este lunes un 22% y se situará en los 107,80 euros el megavatio hora. El pico más caro se dará a la hora de cenar, entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el más bajo será a la hora de comer, entre las 2 y las 4 del mediodía. Un lunes en el que comienzan a bajar considerablemente las temperaturas. Coge abrigo, bufanda y guantes antes de salir de casa porque te van a hacer falta. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
En el corto plazo no parece que vayamos a tener una ola de frío de estas características en España. Las temperaturas esta semana a caballo entre noviembre y diciembre serán las propias de la época del año, con heladas nocturnas en el interior, extensas, pero que forman parte de la normalidad del clima de finales de noviembre y comienzos de diciembre. Y la semana siguiente, la del puente, más que frío, lo que tendremos, parece que tendremos lluvias que afectarán sobre todo al sur y este de la península.
Y desgraciadamente ya ascienden a 7 los cadáveres encontrados entre los escombros provocados por el corrimiento de tierra en la isla italiana de Ischia. A la joven de 30 años hallada el sábado se unen los cuerpos de dos hermanos de 10 y 6 años, niño y niña, una pareja con su bebé recién nacido y otra mujer de 58 años de edad. Aún continúa la búsqueda de otros 5 desaparecidos. Y las protestas en China contra las políticas de cero COVID y las múltiples restricciones del gobierno se han extendido hasta las calles de Pekín. Unas manifestaciones que llegan en un momento en el que el país ha batido el récord de contagios desde que comenzó la pandemia, con 40.000 nuevos casos diarios. Este aumento de contagios se ha traducido en confinamientos que afectan a buena parte de la población. No queremos ni test ni mascarillas, queremos libertad. La población china mostraba así su rechazo a las múltiples medidas contra la pandemia. Y terminamos, Juanma, con buena música. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. El guitarrista Jimi Hendrix, considerado como uno de los músicos más influyentes de la historia del rock, hoy habría cumplido 80 años. Su carrera profesional fue breve, tan solo de 4 años, pero sí intensa. Hendrix murió a los 27 años, entrando en el famoso grupo de artistas que nos dejaban a esa edad.
Temazo absoluto, Ana. Un beso.
Sí. Chao, chao.
Gracias. 11 y 34, hora menos en Canarias. Seguimos desde el Mundial 2022.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar.
Les hablamos desde Doha, desde Qatar. Claro, escuchamos las noticias del frío en España. Hoy hemos tenido un día de calor en Doha.
Brutal.
Brutal. En los estadios no se pasa calor, porque de verdad tienen un sistema de aire acondicionado que un día va a matar a alguien de frío. Pero
por la calle, por la mañana,
cuando pega el sol, no es un sol pleno. O sea, hay siempre una especie como de bruma, de neblina, no sé si es arena o la humedad o lo que será. Pero hoy hemos llegado a los 33 grados y mucho, mucho calor y humedad en Doha. Pero insisto, luego los partidos esto no afecta porque se crea un microclima dentro de los estadios en torno a 22, 23 grados, que es francamente cómodo para el espectador y yo creo que también para los futbolistas. Por eso no ven ustedes el... ¿cómo se llama? El breaking...
El refresquito.
Sí, el refresco, nada.
Cuando paran a beber y tal, nada. Cooling break, eso. No salen a beber porque es que dentro es una temperatura ideal. Han creado un clima absolutamente ideal para jugar al fútbol y como decía ahora Luis Enrique en la rueda de prensa, los terrenos de juego están perfectos.
Es impresionante.
O sea, es imposible encontrar un césped en mejor condiciones que los que han hecho los cataríes en este Mundial. Los estadios con accesos fáciles y la única pega que tiene... es que hoy, por ejemplo, había campos que no tenían todo el aforo completo y es muy difícil, por no decir imposible, conseguir entradas. O sea, hay gente que ha venido a Doha con entradas para algunos partidos y de repente hoy dice, pues tengo el día libre, quiero ir a otro partido. Nada, no hay manera. Es muy difícil conseguir entradas porque ya está bloqueada la venta y en reventa están absolutamente disparatados los precios. De más de 800 euros se pedía hoy, por ejemplo, para el partido de Francia. Más de 800 euros para un partido de fútbol. En fin, bueno, pues vamos a ir relatando lo que ha sido el resto de la jornada. Claro, habrán dicho ustedes, ¿cómo es posible, después de lo que vimos nosotros contra España por parte de Costa Rica, que hoy le hayan ganado a Japón? Japón que le había ganado a Alemania. Japón le ganó a Alemania y Costa Rica, que había recibido 7, hoy le ha ganado a Japón. Tremendo. Manolo Oliveros nos lo va a explicar, o lo va a intentar. Hola, Oli, muy buenas.
Sí, lo vamos a intentar. Muy buenas, Juanma. Como tú dices, ha sido tremendo porque además Costa Rica solamente ha tirado una vez a puerta en este Mundial y ha sido precisamente el gol de Fuller esta mañana contra Japón que les da 3 puntos. Es decir, un tiro a puerta en los dos partidos, 3 puntos para Costa Rica en el grupo de España. Era ya el minuto 35 de juego de la segunda parte. Japón ha buscado el gol en la segunda parte. Costa Rica ha estado muy bien en defensa, muy serio en el centro de la defensa para mantener el tipo. Hemos tenido para valorar toda esta hazaña, esta victoria contra Japón al defensa Calvo en directo en tiempo de juego y hemos mantenido también una entrevista con Celso Borja, ex del Deportivo de La Coruña, que considera que hay muchas formas de ganar en el fútbol y hoy ha sido una prueba. Este es Borges para Tiempo de Juego de la COPE.
Yo creo que, sobre todo después de haber perdido 7-0, normal que un equipo esté en desconfianza. Entonces, yo decía anteriormente que cuando entramos a medio tiempo y vamos 0-0, es muy diferente afrontar el partido ya de un 0-0 al medio tiempo que ya 3-0, por ejemplo. Entonces, en esa parte sí fuimos muy, muy serios.
¿Qué esperas que pase o qué deseas que pase en el España-Alemania?
No tengo ningún control sobre eso. Disfrutar el juego, que son dos grandes selecciones, verlo como un aficionado más, creo.
Pues se lo habrá pasado bien, Borges, porque ha sido un gran partido. ¿Veis alguna posibilidad de que Costa Rica le haga pupa a Alemania?
Hombre, en el fútbol imposible sí. No hay nada.
No, después de lo que vimos de Arabia Saudí contra...
Pero lo veo muy difícil a Alemania. Yo creo que me ha demostrado ser un gran equipo hoy también.
Sí.
Me parece casi impensable. A ver,
no sé a quién le he leído hoy que después de ver el partido de Costa Rica de hoy, a pesar de que ha ganado, seguía creyendo que Qatar y Costa Rica son los dos peores equipos del Mundial.
A mí hoy me ha dado una sensación, es que tira una vez a puerta, es que se acerca una vez. He estado viendo unas estadísticas tremendas de las pocas veces que siquiera ha combinado en el campo rival Costa Rica, es que ha jugado todo el partido en su campo. O sea, es un accidente que haya ganado el partido de hoy.
A mí me parece Qatar peor equipo que Costa Rica, Qatar me parece la peor selección de las 32, además yo creo que con diferencia. Yo creo que Costa Rica hoy ha mejorado desde la defensa, ha cambiado el esquema, ha metido un central más, Kendall Waston, que es un armario empotrado, y de hecho es que en la primera parte ha rematado más Costa Rica que Japón. Rédito total con ese único remate a puerta en dos partidos y marcar un gol que te dé la victoria, pero por ejemplo en el tramo final ha metido a Bennett y Aguilera. Yo creo que con eso el equipo ha dado un mensaje de ir un poquito hacia adelante. Ha competido mejor Costa Rica, se ha llevado el partido, probablemente lo merecía Japón, pero Japón tampoco ha tenido ocasiones muy muy claras.
Oli, ¿algo más del partido?
Pues sí, solamente esa conversación que hemos tenido y le hemos dicho precisamente sonriendo Celso Borges, que era de esa opinión, de que a veces gana como el Cholo, ¿no? Que sin tener muchas oportunidades, solo una, pero gana y es una forma de jugar al fútbol. Y también me ha dicho una cosa, Juanma, para acabar, y es que consideran que fue simplemente un desliz, un despiste, lo de Luis Enrique cuando el otro día dijo que Costa Rica estaba en Sudamérica.
Oh, ya les vale con eso, pobre...
Ya está bien, hombre. Siempre, error, ya está, cualquiera,
van
hombre,
a recordarlo de por vida por decir eso. Gracias, Oli, y luego hablamos en el tertulio. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ha habido un ambientazo en el Alto Umama. Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, ambientazo. Es mucho que, calor, ¿eh?
Mucho calor, pero dentro del campo no, ¿eh? Dentro del campo se estaba muy bien. Me han dicho que, claro, que es que aquí viven y trabajan muchos marroquíes.
Claro.
Muchos, muchos.
Lo contábamos en la transmisión, ¿no? Había mayoría aplastante de Marruecos frente a los belgas.
Además, qué afición más...
qué ruidosa, ¿no?
Bueno,
animosa.
Enorme, de verdad. Ha sido divertidísimo ver el partido.
Y qué buen equipo es Marruecos.
Sí,
qué buen equipo.
Porque al que vea 0-2 le puede parecer una sorpresa el resultado, pero en la película del partido deja que Marruecos ha tenido más o menos el control durante mucho tiempo. No ha sufrido con... Bélgica, y al final del partido, bueno, los belgas, ya hemos escuchado antes al jugador belga, ahora vamos a escuchar al portero. No, hemos escuchado a Raf y a Bono, ¿no?
Sí.
Vamos a escuchar a un belga que es además sí. importante.
Sí, merecen ser escuchados belga, a pesar de haber
un belga
perdido.
Que es el lado perdedor, pero que siempre da la cara. Thibaut Courtois hablaba de la derrota. Thibaut, no ha podido ser hoy segundo partido de derrota, el primero fue una victoria. ¿Cómo está el vestuario?
No, obviamente hoy... Estamos dolidos porque, claro, no esperes perder el segundo partido. Yo creo que no hemos demostrado suficiente en ataque, ni ellos tampoco, pero bueno, esos balones parados sabíamos que era una calidad de ellos y bueno, nos han marcado así. Entonces, obviamente, es un palo duro para nosotros, pero bueno, ganando el primer partido sabemos que todavía estamos dentro. Hay que esperar lo que pasa ahora entre Croacia y Canadá. Pero bueno, el jueves es un partido como una final.
¿Se ha sorprendido Marruecos, Tibu?
No, porque sabemos que es un buen equipo, que es un equipo que juega bien, que tiene arriba mucho talento, es un equipo que está bien organizado y que espera la contra bien y luego tiene los jugadores con mucha calidad, uno contra uno y luego con las faltas.
Le han anulado un gol a Marruecos al final de la primera parte por un fuera de juego que sí, era fuera de juego. Porque intentan rematar,
claro,
los jugadores,
está en la trayectoria
de la pelota, intenta rematar y está delante de Courtois. Pero vamos, que eso ya era un aviso para Bélgica. Y no ha habido manera.
Yo he visto a Bélgica muy agarrotado, ¿no? Como con mucha tensión.
Ha cambiado el dibujo y ha metido a De Bruyne un poquito en la derecha ahí. No le ha funcionado los cambios.
No estaba suelto, ¿no?
No.
Hazard no aparece. Hazard lleva tiempo sin aparecer.
Y Courtois ya ha estado flojo. El gol yo creo que es parable.
Bueno, el otro día paró un penalti
sí,
y salvó al equipo.
Hoy ha estado flojito. Pero bueno, es una selección belga para mí bastante decepcionante por el nivel de jugadores que tiene. Otra cosa es cómo está funcionando en este Mundial. Yo esperaba...
Ha hecho varios cambios.
Todavía se puede clasificar.
Varios cambios, ha castigado a Tielemans, ha castigado a Carrasco y no le ha salido bien.
No, le ha salido muy mal.
No era una cuestión de dos jugadores, ¿eh? Bélgica está haciendo un Mundial muy, muy gris.
Sí, pero
vamos a ver si no se queda fuera en las primeras de cambio.
Me acuerdo antes del último... antes de venir aquí al Mundial, en el último Mundo Maldini que hicimos, que me dijo Maldini, el mejor centrocampista del mundo con ahora mismo
es
Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ha jugado dos partidos en este Mundial y no ha hecho prácticamente nada.
No.
Y hoy, viendo el partido ahí en el estadio, me he acordado de ti, lo importante que es, claro, que es que no es lo mismo jugar en el City que jugar en Bélgica.
El entorno,
claro,
el entorno ayuda o castiga.
Es muy bueno, pero claro, también es que los demás le hacen mejor todavía.
Le hacen
todavía.
Mejor, claro, y la forma de entender el juego por parte del City, ya no solo los jugadores que tienen alrededor, sino a lo que juegan, ¿no? Es totalmente distinto, claro.
Quiero recordar de Kevin De Bruyne unas declaraciones antes de venir al Mundial en The Guardian, que dijo, le preguntan, ¿puede ganar el Mundial de Qatar Bélgica? Dice, no tenemos posibilidades, somos demasiado viejos. Nuestra oportunidad era en 2018, hemos perdido jugadores clave y los nuevos no son tan buenos.
Sí.
Esto es un tío.
Da la sensación de que esta Bélgica, claro, está...
Muy poca fe tiene.
Está empezando a cerrar la etapa. Lo que no sé es lo que será de Roberto Martínez si esto no funciona. Todavía tiene opciones Bélgica, que se la juega en el último partido.
Ganando a Croacia se mete, sí. Depende de sí misma. Pero
vaya partido, ¿eh?
Vaya partido.
Modric contra Courtois.
De todas formas, yo creo que Canadá le puede sacar algún punto a Marruecos, ¿eh?
¿Sí?
Me ha gustado, sí.
Pues Canadá, a mí me ha encantado Marruecos.
Ya, y a mí también me ha gustado, pero Canadá es un equipo que juega al ataque, tiene buenos jugadores y van a salir, aunque están eliminados, van a salir a jugar como saben jugar. Es un equipo capaz de ganarle a Marruecos, ¿eh?
De todas maneras, Roberto Martínez tiene el mejor historial al frente de la selección belga, ya superó a Wittis.
Sí.
O sea, que, vamos a ver qué pasa, hay que darle un poco del crédito hasta que...
A ver, vamos a esperar a que quede eliminado. Que
Pedro, has contado en tiempo de juego que tú no habías visto nunca un jugador que esté en el himno y no esté luego en la alineación.
Sí, yo he visto muchos jugadores que, no en partidos de selecciones solo, sino en partidos de clubs, que calientan y cuando acaban el calentamiento no están en condiciones y no juegan. Pero en el himno no lo había visto nunca, nunca en mi vida.
No.
O sea, que un jugador esté en el himno y luego no juegue, no lo había visto. Es que es muy raro. Pues eso, lo que ha contado Bono, que ha empezado a sentirse mal antes del himno, le ha pedido al árbitro que aguantase un rato a ver si se recuperaba, pero como la cosa iba peor, pues ya le ha dicho al árbitro, vámonos, que no puedo seguir y que salga el otro portero.
Bueno, en el campo, es que encima el Munir, el que ha jugado, más o menos desde lejos es muy parecido,
sí,
es muy parecido,
sí,
a Bono.
Sí,
claro.
Sí,
iban,
sí,
vestidos iguales, sí, y con el pelo más o menos igual, y de repente, claro, nos dimos cuenta en la primera aproximación de Bélgica. Pero
y
no,
y algunas
Bono.
Televisiones, Juanma, han tardado más.
Claro.
Ha habido quejas en redes sociales de que en algunas televisiones internacionales que estaban dando el partido han tardado bastante tiempo en darse cuenta de que el portero titular no era el portero titular.
Es razonable, ¿eh?
Y porque nosotros conocemos
porque
a Munir,
informa de eso.
Porque ha jugado en España muchos años y lo conocemos. Si llega a ser otro,
Bueno, cuando veas el número, pero hay que fijarse mucho también, ¿eh?
Sí, sí.
¿Quién se mete, Evangelio, en este grupo?
Pues yo te diría que Croacia y Marruecos.
O sea, los que están ahora mismo, Croacia,
sí,
y Marruecos.
Croacia y Marruecos, y Bélgica
Maldini.
Eliminada.
Estoy de acuerdo. Creo que tal y como está Bélgica, ahora mismo necesita ganar, y yo diría Croacia y Marruecos, pero no descarto que pase Bélgica.
Pedrito, ¿tú qué dices?
Pues... Yo creo que Marruecos se mete seguro.
Me ha gustado mucho Croacia.
Y luego, entre Bélgica y Croacia, es que son dos selecciones muy parecidas, es decir, veteranas. Yo creo que Bélgica tiene...
El empate a Croacia,
Yo claro, me quedo con el último
Yo
recuerdo,
creo que Bélgica,
¿eh?,
tiene en general mejores jugadores, pero Croacia tiene un pozo que igual ahora mismo no tiene Bélgica, sobre todo porque si sigue jugando Hazard, me demuestra que el entrenador Roberto Martínez va a aguantar hasta el final con los jugadores que
esa es
le
otra
han dado.
Esa es otra gran pregunta.
Le han dado lustre durante estos años.
Le ha quitado otra vez el minuto 60, que
sí,
es lo que hizo en el
primer
partido.
Es que yo creo que
parece que es para lo que está Hazard.
Yo creo que Hazard es que no merece ser titular.
Ya.
Yo, al nivel que está Trossard, que cada vez que entra el jugador del Brighton,
sí,
que está haciendo una gran temporada, yo creo que probablemente pueda meter a Trossard.
Le puede quitar
y como yo creo que Roberto Martínez en el último partido va a morir con ellos, yo creo que va a morir realmente con ellos. Y no va a pasar.
Antoñito, ¿vas a estar en el tertulión?
Sí, claro.
Sí.
Yo soy parte del tertulión.
Sí, sí,
parte humilde, ¿eh?
Al
pero
ser
parte
mundial y estar tan especializado en reporterismo,
no,
pero no pierdes un poco la faceta.
Yo,
¿no?
He venido muy preparado
compañía
para este
también,
mundial,
¿no?
Y hacer compañía a mi hermano Maldini.
Okay, creo,
tengo, mira, todos los folios que tengo aquí de datos
preparados, vale,
y documentación,
sí,
para
el dossier.
Vale. No te preocupes, no te van a dejar hablar, o sea que no.
Bueno, si veo que no me dejan hablar, me voy a la media hora.
Charlie Saez, hola Charlie, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hemos estado hablando de Croacia, que ha tenido hoy la visita de su primera ministra.
Sí, señor.
Que hoy ha estado por las calles de Doha con la camiseta de Croacia paseando entre la gente.
Sí, como estuvo en el Mundial de 2018.
Sí,
lleva cuatro años, está aguantando esa mujer ahí.
Es raro, ¿eh?
Es un gran experto de
comentario político.
No es fácil aguantar cuatro años.
Política internacional de altura en tiempo de juego.
Curso de relaciones internacionales.
Está aguantando esa mujer ahí, ¿eh? Esa ha sido la lectura política de la situación de Croacia ahora mismo.
Eso porque la hará bien, lo hará bien.
Sí,
por supuesto,
sí, sí, sí.
Deben estar encantados con ella, eso
sí,
desde luego.
Claro, claro. La verdad es que no tengo ni idea de si es de derechas o de izquierdas.
No, tampoco.
No tengo ni idea.
No tengo ni idea.
Pero ella tiene mucho reconocimiento popular porque aquí, vamos, la gente estaba como loco con ella.
Sí, sí, sí.
Y yo recuerdo aquella imagen de la final de...
¿El palco?
¿No? En el palco, y luego abajo, cuando dieron la copa, pero ¿no? Sí, que estaba lloviendo y estaba todo el mundo sujetándole el paraguas a la autoridad, y ella estaba,
sí,
ahí aguantando
y
el chaparrón.
Con la camiseta de la selección,
sí,
croata. ¿Eh?
Y con la camiseta, sí, señor.
Sí, sí, sí.
¿Te ha gustado Croacia?
Muchísimo. Fíjate que habláis antes de centrocampistas, ha dicho el seleccionador croata, pues quizá un poco defendiendo los suyos, que para él Brozovic, Modric y Kovacic son ahora mismo el mejor centro del campo del mundo o del mundial, que viene un poco ahora a ser lo mismo. Modric ha estado un poco más discreto hoy, yo creo que no ha participado tanto, pero lo de Kovacic ha sido un escándalo extraordinario, que ha escogido la pelota, rompía líneas, y eso que Croacia ha tenido hoy un arranque complicado con el gol de Alfonso Davies, el primer tanto de Canadá en el mundial. Yo creo que era un partido difícil al que hay que hincarle el diente. Croacia no se ha puesto nerviosa, ha impuesto su ritmo, ha impuesto su juego y creo que ha demostrado que ha venido a este Mundial para hacer algo importante, para intentar estar en la siguiente ronda. Y enfrente, pues Canadá, que otra vez lo ha intentado muy bien arriba, pero un desastre atrás. O sea, cada vez que Croacia llegaba era horrible en defensa. Y hemos hablado, Juanma, con
espera,
un...
Espera, esta es buena, ¿sí? A ver. Que ya no es la presidenta de Croacia.
Ah, no.
Ha estado, pero no es la presidenta.
Llama, vaya por Dios, hombre.
Se llama Kolinda Krabar-Kitarović.
¿No ves cómo ya no aguantan tanto en el poder?
No, no.
Ya decía yo.
Al final tenía razón.
Ya decía yo.
Mucho estaba aguantando, Julio.
Fue presidenta del 19 de febrero de 2015 hasta el 19 de febrero de 2020.
Entonces ya no es tan buena.
5 años.
Zoran Milanovic es el primer ministro.
Entonces ese no ha estado.
Ese no ha estado.
O sí habrá estado, pero no lo hemos visto.
¿Son del mismo partido? No sé, yo pregunto, no tengo ni idea. ¿Verdad?
La verdad que pues hoy ha estado la expresidenta de Croacia.
Que sigue siendo muy querida por el pueblo.
No cambia nada más que le ponemos un ex a lo que hemos dicho y ya está.
No tiene más que... Ya está. Los canadienses, Juanma, que estaban tocados porque, como te decía antes, en ataque muy bien, en defensa un horror. Aún así, hemos hablado con un canadiense de origen argentino llamado Lucas Cavallini, que nació en Canadá, pero que es de padre argentino, sí. Y fíjate que nos explicaba que no se marcha mal de este Mundial, que oye, ellos lo han intentado y se van razonablemente satisfechos. Cavallini. Decepción, supongo, por el torneo y por el partido de hoy.
Triste, porque hemos sacrificado mucho para llegar a este momento y tenemos la esperanza de seguir avanzando en este torneo, pero bueno, son enseñanzas del fútbol, enseñanzas para nosotros. Lo bueno es que demostramos al mundo que Canadá no es un chiste, ya desde ahora viene a competir y viene a competir en el torneo más grande del mundo.
Perfecto acento canadiense, como sí, no tiene mucho acento de Cavallini, y que me quedo con la frase de que Canadá no es un chiste. O sea, ellos en su foro interno piensan que están compitiendo bien y que han dado pues un salto de nivel en los últimos años.
El que tiene que hablar es Evangelio, era su gran apuesta. Da la cara.
Déjame que le defienda, porque está eliminado después de dos partidos, pero ha jugado, sobre todo el primer día contra
ha aguantado
México,
dos partidos,
No, pero el primer día ha jugado muy bien y el segundo, y hoy ha jugado hasta peor.
Y en defensa muy mal, creo que era castigado.
Tenía sentido lo que decía Evangelio, de verdad lo digo,
No, si no tengo ninguna duda. Pero que
a mí me ha decepcionado.
Yo respeto mucho lo valientes que sois haciendo pronósticos, te lo juro, porque es que...
Pero no se gana en jugar, al final
son
es un
pronóstico
juego.
Raro.
No ve las palas que
ganar, efectivamente, porque
decir lo que pasa, ganar Brasil, claro,
que llego yo aquí y digo, Brasil Argentina, joder, pues has descubierto la pólvora. Lo difícil es decir, no, ojo a Canadá.
No, ¿sabes qué pasa, Juanma? Que en la fase de clasificación que quedaron por delante de Estados Unidos, México y Costa Rica, a mí fue un equipo que me gustó y compitió, yo creo que compitió mejor, es verdad que eran otros rivales, era la zona que le tocaba. Compitió mejor de lo que le hemos visto en el Mundial. Hoy me ha decepcionado un poco porque ha defendido igual de mal que en el primer día contra Bélgica y ha atacado mucho peor. Además hay que decir que el seleccionador John Herman ha sido muy bruto, porque el día de antes decir que vas a fastidiar a Croacia, con otras palabras, siendo un equipo muy competitivo, muy experimentado y teniendo a Modric, yo creo que muy inteligente no ha sido.
Si oían los gritos en zona mixta, los gritos del vestuario croata.
Claro,
se oían, porque estaban con una juerga. Ha salido un jugador croata con un altavoz de esos gigantescos, con la música a todo trapo, como un poco sacando pecho, decir, habéis venido a por nosotros.
De hecho, he visto una imagen que no, hacía mucho que no veía, que era Modric discutiendo con un rival, enfadado en el partido. Claro, Modric es muy difícil que se enfade.
Es que no hacía falta. Y fue muy torpe el seleccionador de Canadá. Van a ser coanfitriones dentro de 4 años, o sea que yo creo que van a llegar bien preparados.
Y el entrenador es muy bueno, cambia mucho el dibujo del equipo según el rival y tácticamente es un equipo muy bien preparado. Tiene gente, jugadores bastante jóvenes que van a estar muy bien dentro de 4 años. Hay que recordar que el que pase de este grupo, los primeros, se cruza con España. El segundo o el primero de este grupo se cruza con España.
Gracias, Charlie.
Gracias.
Se acabó el sueño de Canadá. Vamos con lo de mañana. Lo de mañana es 11 de la mañana, Camerún-Serbia, 2 de la tarde, Corea del Sur-Ghana y luego ya lo gordo, ¿eh? A las 5, Brasil-Suiza y a las 8, Portugal-Uruguay. Comenzamos con Brasil. ¿Quién hace Brasil? ¿Dobarro? Hola, Dobarro, muy buenas.
Sí, estoy. ¿Qué pasa, Juanma?
¿Qué nivel? Brasil, macho.
Oh, vaya selección. Sí. Para mí, de verdad, lo sigo diciendo, hay quien lo entiende y a quien le molesta. La mejor de largo de este Mundial. Ya veremos qué es capaz de hacer mañana, ya veremos qué es capaz de hacer contra Camerún y ya veremos si gana el campeonato. Pero a mí me parece una mega selección. Mañana segundo partido, con las bajas que ya sabemos, de Neymar y de Danilo, que en principio van a ser sustituidos por Fred y Militao, con lo que el equipo va a ser un poco más defensivo que el de la primera jornada contra Serbia. Y hoy habló Tite. No quiso hablar del once inicial. Aunque, ya te digo, que el 11 va a ser el de la primera jornada con esos dos cambios. Pero sí se refirió a los lesionados. No les quiere poner fecha para volver, pero él da por hecho, por seguro, que tanto Neymar como Danilo van a jugar este Mundial. Y te digo más, todo apunta a la eliminatoria de octavos de final. Este es Tite, el seleccionador de Brasil.
Eu acredito que o Neymar e o Danilo vão jogar a Copa. Eu.
Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando la Copa del Mundo. Esa es mi opinión. En temas médicos y de plazos no puedo hablar de ello porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar.
Ha dicho yo acredito, ¿no? Esto sabrá mejor que yo, Evangelio. Ha dicho que lo garantiza, ¿no? Más o menos.
Acredito es yo creo.
Ah, vale.
Creo.
Menos mal que tú hablas por tu vez.
Acredito es
yo
creo.
Bueno, pero... Sí. ¿Sabéis que Neymar está utilizando un sistema de recuperación que es el que utilizan en la NASA para recuperar ese tobillo? Y que él
¿Pero
estima...
en la NASA qué pasa? ¿Que tiene muchos esquinas de tobillo o qué?
Deben de tener muchísimos, deben de tropezar por allí.
Si no flotan el pie.
Es al caer al flotar.
Si con la gravedad, si con la gravedad no pisan.
No, escucha, pero eso es cuando están dentro. Al salir,
cuando pisan la luna y eso,
luego salen.
Claro,
escucha, tú te notas ingrávido. Entonces, cuando sales y que parece que vas como un elefante. Entonces, claro, tienes unos problemas en los tobillos terribles.
Tienen
unas vendas compresoras y se recuperan muy rápidamente. Y es lo que está haciendo Neymar.
Muy bien.
Está sometiéndose a ese sistema para llegar en condiciones, por lo menos, al cruce de octavos.
Luego nos lo cuentas en el tertulión.
Brasil favorita total.
Vale, luego lo cuentas. Un abrazo.
Otro para ti.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Mañana Portugal. Uruguay-Portugal. Partidazo también, ¿eh?
Sí, es un partido extraordinario, muy buen partido. Portugal puede dejar sellada la clasificación para octavos. Uruguay necesita puntuar si quiere llegar vivo a la última jornada después del empate inicial. Hay un señor con tres costillas rotas, se llama Danilo Pereira. Dicen que es baja para el partido de mañana. A mí me da la impresión que con tres costillas rotas no se puede jugar más en un periodo al menos de 3 semanas. Joder. Es decir, que lo normal es que Danilo no juegue más
en el
Mundial. Es que eso duele
muchísimo.
No puede jugar,
claro,
con tres costillas
por
rotas.
Por eso digo, lo han eliminado. Hablan de que es baja para mañana, pero me da la impresión que Pereira se pierde lo que queda, Danilo Pereira se pierde lo que queda de Mundial. Y Pepe, el veterano Pepe, el ex del Real Madrid, va a ser el que lo sustituya en el once inicial de
Confirmado,
Portugal.
¿Eh?
Sí, no,
confirmado,
Pepe,
¿no?
Claro,
sí, me lo ha soplado un hermano portugués.
Totalmente. A partir de ahí, después de todos los líos que ha tenido Cristiano estos días, le han preguntado a Fernando Santos hoy en rueda de prensa por su líder en el campo, por Cristiano Ronaldo, y ha dicho esto.
Obviamente Cristiano, por todo lo que ha hecho y lo que ha sido como jugador de Portugal, es un ejemplo para todos. Yo lo conocí muy joven, comencé a entrenarlo y fue creciendo y se convirtió en un líder de este equipo y de este vestuario. Por eso es el portavoz. Y eso es lo importante. El equipo acepta bien esta situación y eso es fundamental. Lo malo sería si no aceptase vivir con eso.
Perfecto.
Y un detalle, Juanma.
Sí.
En Uruguay, el sustituto podría ser en este caso de Luis Suárez, que no estuvo bien en el primer día, estuvo francamente mal el ex del Barça. Sería Cavani, sería el cambio natural en el ataque de Uruguay.
Claro, y eso haría que Darwin Núñez jugara de 9, que el otro día metió a Suárez, que estuvo horrible, y Darwin Núñez jugó demasiado en un costado, sí. Y yo creo que ahí no funcionó bien.
Gracias, Oliva. Luego te escucho también en el tertulio. Un abrazo.
Perfecto, luego lo vemos.
Vamos a cerrar este tramo de resumen con una mención a la Copa Davis de tenis, que se ha jugado en España en estos días. Está por ahí Angelito García. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y que, mira, se la ha llevado un país que hoy ha quedado eliminado del Mundial.
Sí, y en tenis se lo merecían. Primero porque tienen dos de los chavales con más talento del circuito, Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime. Que le den tres cuartos de copa a Félix Auger-Aliassime, que es el que ha ganado todos sus puntos siempre, mientras que Shapovalov hasta esta final no había ganado ninguno. Y luego es que ya les ganamos nosotros la final aquella, que os acordaréis, de Nadal y de Bautista después de morir su padre. Y bueno, se lo merecía ya Canadá, es un equipazo, y se merecía una Copa Davis. Déjame contarte dos cosas. Una, muy bien el público de Málaga, que sin Nadal y sin Alcaraz era difícil, y yo viví el ambientazo de nuestra eliminatoria con Croacia, pero han estado todo el fin de semana muy bien. El año que viene repiten, se vuelve a jugar en el Martín Carpena por lo menos un año más, y España ya está invitada al año que viene. Nos han dado una de las dos wildcards para que no tengamos que pasar por la fase previa y juguemos ya el primer grupo, digamos, no directamente en cuartos de final, esta fase final, pero sí que estemos clasificados para la fase de grupos directamente con una wildcard, con una invitación.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego y que aguardan el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios sobre el partido de España al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también muy atentos a @tjcope, que es el Twitter y el Instagram de Tiempo de Juego. Estoy muy contento con España, pero creo que a este equipo le faltan al menos un par de años de cocción. No creo que nos dé para ganar a selecciones curtidas como Brasil o Francia, pero dicho esto, que nos quiten lo bailao. El caballero Lucho acierta cuando cambia a Ferran por un 9 puro, pero se equivoca al permitir tantas y tantas entregas a un buen portero como es Unai, pero que es nefasto con los pies. Nos ha faltado experiencia en esos últimos 15 minutos, guardar el balón y saber pillarles en una contra. Con experiencia habríamos ganado. Otro diente dice, ahora lo que tiene que hacer España es perder contra Japón y así matas dos pájaros de un tiro. Dejas fuera a una de las grandes como es Alemania y además evitas a Brasil en cuartos. Y déjense de que hay que ser honestos, lo que hay que hacer es ser listos y ya está. Y otro oyente, varios en concreto, nos aclaraban que el MVP de los partidos se otorga como resultado de los votos de los aficionados, de los fans en FIFA.com. Así que al parecer no hay comité de expertos ni nada, sino que es votos de del público.
Creo que lo vota la ex primera ministra de Croacia. Sí.
Y escucha, voto de calidad.
Y escucha, Maldini, porque hay un oyente que te hace una pregunta.
Buenas noches. Aprovechando que está ahí Maldini, que es un especialista en fútbol de muchos años, ¿no te parece que un centro del campo como Gavi, Pedri, Busquets, ante una selección de la potencia y la fuerza de Alemania, no es el mejor centro del campo para un partido como el de hoy? Gracias.
A mí sí me parece que es el centro del campo ideal, porque son jugadores, uno con mucha experiencia, Busquets, y los otros dos son jugadores a un nivel altísimo.
Vale.
Es que es el mejor centro del campo que puede sacar España.
Son las 12, las 11 en Canarias, son las 2 de la mañana en Qatar. Señoras, señores, arranca el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.